Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Líderes mundiales inauguran en París cumbre sobre cambio climático.
El presidente Barack Obama hace un ferviente llamado para un compromiso con el planeta.
Se inicia en Washington la ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba sobre migración.
Y Kobe Bryant confirma su retiro del baloncesto de la NBA.
Hoy es lunes 30 de noviembre de 2015. Desde Washington le saludan Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal.
Más de 150 líderes mundiales se reúnen este lunes en París para una cumbre de las Naciones Unidas con la meta de lograr un acuerdo sobre medidas obligatorias para hacer frente al cambio climático e impedir que las temperaturas globales aumenten a niveles de impacto catastrófico.
El ministro del Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, quien presidió la cumbre anterior, inauguró la reunión diciendo que un acuerdo mostraría al mundo que los países pueden trabajar juntos contra el calentamiento global y el terrorismo.
El presidente estadounidense Barack Obama, al hablar en la inauguración de la cumbre, hizo un llamado a trabajar para enfrentar el cambio climático.
Como uno de los gobernadores estadounidenses ha dicho, somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última generación que puede hacer algo al respecto.
Antes de la apertura de la cumbre, el presidente Obama destacó la necesidad de coordinación en la lucha contra el cambio climático entre su país y China, mientras se reunía con el presidente chino Xi Jinping. Como los dos principales emisores de dióxido de carbono, hemos determinado que es nuestra responsabilidad tomar acción, dijo Obama.
El presidente Obama también sostendrá reuniones separadas este lunes con el primer ministro indio, Narendra Modi.
La meta de la cumbre es limitar el calentamiento global en promedio a 2 grados Celsius, quizás menos, comparado con los niveles preindustriales, reduciendo las emisiones de combustibles fósiles a los que se atribuyen el cambio climático.
El presidente francés François Hollande ha advertido de obstáculos para la cumbre de 195 naciones en su meta de alcanzar un acuerdo obligatorio en París, incluyendo la legalidad de cualquier acuerdo, financiamiento para los países más pobres y el monitoreo de las promesas de los países de limitar las emisiones de gases de invernadero.
Miles de activistas, entre tanto, por el medio ambiente, desafiaron la prohibición de manifestarse en París, depositando el domingo zapatos vacíos en las calles para pedir la aprobación de un pacto que detenga el calentamiento global, y luego se enfrentaron con la policía.
Las marchas habían quedado prohibidas como parte del estado de emergencia decretado tras los ataques del 13 de noviembre pasado en París, en los que murieron 130 personas.
Pero el domingo, lo que empezó como una celebración festiva, se convirtió en una manifestación y posteriormente en un enfrentamiento directo de grupos anarquistas con la policía antidisturbios, que terminó con el lanzamiento de gases lacrimógenos en la Plaza de la República y los pedidos de los manifestantes por un estado de urgencia climática.
Las protestas de París fueron replicadas en muchas otras ciudades alrededor del mundo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Dos senadores estadounidenses dijeron que Estados Unidos debe ser parte de una fuerza multinacional en Irak y Siria para derrotar al grupo Estado Islámico y sacar del poder al presidente sirio Bashar al-Assad.
Los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham dijeron el domingo al programa Face the Nation de CBS que Estados Unidos debe ser parte de una fuerza multinacional que, según afirmó McCain, presidente de la Comisión de Servicios Armados, tendrá dos objetivos.
Primero, hay que obviamente terminar con ISIS, pero al mismo tiempo hay que establecer una zona de prohibición de vuelo que envíe un mensaje a Bashar al-Assad de que él puede detener los bombardeos y asesinatos de hombres, mujeres y niños inocentes y llevar a millones a condición de refugio, con lo que estamos tratando de solucionar ahora.
Lindsey Graham, quien también es miembro de la Comisión de Servicios Armados y candidato a la nominación presidencial, fue preguntado si el pueblo estadounidense está preparado para otro compromiso terrestre tras los conflictos en Irak y Afganistán.
Mejor que esté, porque si no destruimos a ISIL en Siria, que sucede, nos van a atacar en casa. Entonces la región está lista para la lucha. La región odia a ISIL. Están atacando naciones árabes, sunitas, y Turquía odia a ISIL. Toda la región quiere que Assad se vaya. Entonces hay una oportunidad aquí con algún liderazgo estadounidense para hacer dos cosas: destruir a ISIL antes de que nos ataquen en casa, y también sacar del poder a Assad, y no puedo enfatizar suficientemente la influencia de Irán.
Tanto McCain como Graham sugieren que la fuerza requeriría hasta 100.000 soldados, y Graham dice que estaría compuesta en su mayoría por tropas regionales.
El erudito Zubair Iqbal, del Middle East Institute, un centro de pensamiento con sede en Washington, ve obstáculos en la creación de tal fuerza multinacional. ¿Cómo moviliza tan enorme fuerza en una región que ha sido despojada de una política unificada, número uno? Y número dos, estos países realmente tienen intereses propios muy estrechos y no van a poder colaborar juntos. Y la pregunta siempre será, ¿quién lidera esta fuerza? El segundo problema es que es muy importante es que hacer después de que se haya derrotado al Estado Islámico. Hay una estrategia, un programa donde se restaure la paz, y las fuerzas que han dado surgimiento al Estado Islámico desaparecerán de alguna u otra forma. Estos son temas importantes.
Iqbal dice que sin entender primero la causa que ocasionó el surgimiento del grupo Estado Islámico, tal fuerza multinacional solo sirve para complicar el problema. Se impulsa la propaganda por parte del ISIS de que los musulmanes están bajo ataque por parte de Occidente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos ha recibido informes creíbles de un inminente ataque en la capital afgana en los próximos dos días, por lo que ha exhortado a los ciudadanos estadounidenses en Kabul a ejercer extrema precaución.
No hay detalles en relación a los objetivos, el momento preciso o el método del planeado ataque, dijo el lunes la embajada estadounidense en un mensaje de emergencia a los ciudadanos estadounidenses.
También reiteró la advertencia a los ciudadanos estadounidenses para que eviten viajar a Afganistán.
La situación de seguridad en Afganistán es extremadamente inestable y la amenaza a todos los ciudadanos estadounidenses continúa siendo crítica. Los estadounidenses que visitan Afganistán actualmente deberían considerar salir del país, indica el anuncio.
La creciente inseguridad en Kabul ha forzado a la embajada de Estados Unidos a no permitir a su personal viajar por carretera y a hacerlo en cambio por helicóptero.
Otras misiones diplomáticas y grupos de ayuda internacionales también han tomado precauciones similares para minimizar su vulnerabilidad mientras se mueven entre áreas seguras en la capital afgana.
En el estado de Colorado, Robert Louis Deer, de Carolina del Norte, a quien las autoridades identificaron como el sospechoso del tiroteo perpetrado en un centro de planificación familiar que dejó un trágico saldo de 3 muertos y 11 heridos.
Él será presentado hoy en corte. La policía asedió durante más de 5 horas el edificio que alberga una clínica de Planned Parenthood, una de las organizaciones más importantes del país sobre planificación familiar y reproducción.
Mientras intercambiaban constantes disparos con el sospechoso, los oficiales pidieron evacuar a las personas que se encontraban en el interior.
Los centros de planificación familiar donde se llevan a cabo abortos son a menudo blanco de la ira de los ciudadanos estadounidenses que están en contra de la interrupción de los embarazos.
El presidente Barack Obama afirmó el sábado que el ataque a disparos en una clínica en Colorado muestra la necesidad urgente de parar la fácil accesibilidad a las armas de guerra por parte de personas que no tienen nada que hacer portándolas.
En un comunicado, Obama dijo «basta ya» y subrayó que, aunque se desconocen los motivos del tirador, está claro que más estadounidenses y sus familias han sido obligados a sentir miedo.
Hacemos una pausa. Al regresar, representantes de Estados Unidos y Cuba inician hoy la ronda de conversaciones migratoria.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en voanoticias.com o síganos en Twitter en @voanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en voanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa que se transmite desde la Voz de América en Washington.
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba inician hoy en Washington el periodo de conversaciones semestrales sobre asuntos migratorios.
Las representaciones tienen previsto discutir la continuación de la marcha de los acuerdos migratorios que garanticen una emigración segura, legal y ordenada de los cubanos hacia Estados Unidos.
La delegación estadounidense estará encabezada por Alex Lee, subsecretario adjunto interino del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, y por Josefina Vidal, directora para Asuntos de Estados Unidos de la Cancillería Cubana.
Las conversaciones se realizan cuando se enfrenta a una crisis de migrantes cubanos que involucra a Ecuador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
Por otra parte, el martes, representantes de ambos gobiernos se reunirán también en Washington para realizar el segundo diálogo sobre la lucha contra el narcotráfico.
En esta reunión participarán varias entidades estadounidenses como el Departamento de Estado, la DEA, la Autoridad Aduanera y la Guardia Costera.
El Papa Francisco se dirige de regreso al Vaticano tras finalizar su primera gira por África, que lo llevó por tres países.
Francisco partió de la República Centroafricana hoy lunes temprano, después de celebrar misa ante una enorme multitud en el Estadio Nacional de Bangui, la capital.
Anteriormente, en la principal mezquita de Bangui, el Papa dijo que los cristianos y los musulmanes son hermanos. Juntos debemos decir no al odio, a la revancha y a la violencia, particularmente esa violencia que es perpetrada en nombre de una religión o de Dios mismo, dijo el sumo pontífice.
El Papa dijo que su visita al país, que ha visto conflicto político y enfrentamiento entre cristianos y musulmanes militantes, estaría incompleta sin reunirse con la comunidad musulmana.
En su mensaje, en una misa el domingo, el Papa Francisco pidió a las partes beligerantes en la República Centroafricana que depongan las armas y que apoyen los esfuerzos para poner fin al conflicto sectario.
Antes de la llegada del Papa, la presidenta de la República Centroafricana, Catherine Samba Panza, dijo que el pueblo ve al Papa Francisco como un mensajero de paz y que tenía la esperanza de que inspirara a que los ciudadanos del país se acepten entre sí.
Y ahora vamos a una pausa. Al regresar les hablamos del lunes cibernético en Estados Unidos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en voanoticias.com o síganos en Twitter en @voanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y hoy lunes, aquí en Estados Unidos, es el lunes cibernético y se espera un gran flujo de ventas.
Iscar Blanco tiene los detalles.
Este lunes millones de internautas utilizarán la tecnología para aprovechar las ofertas navideñas que van desde celulares, tabletas y cámaras digitales. Las ofertas más apetecidas son las cámaras profesionales, que están ofreciendo ofertas desde $350 por una cámara con dos lentes. Y hablando de cámaras, las que se coloquen en la cabeza para deportes extremos como la GoPro bajó sus precios hasta en un 50%. Otro de los artículos más apetecidos son los teléfonos celulares, donde Nokia y Samsung llevan la delantera en ofertas, mientras que la tienda Apple se enfoca este año en productos como sus relojes inteligentes. Otros productos que harán su fiesta en el lunes cibernéticos son los controles de temperatura y luces, un dispositivo que le permite al usuario controlar la temperatura del hogar o las luces desde un teléfono inteligente. Las ofertas de los televisores se pondrán a prueba este lunes cuando salgan al mercado a través de la Internet las ofertas más deseadas. Iscar Blanco, Voz de América.
El gobierno de Colombia y las FARC intensifican el proceso de negociación para el acuerdo de paz.
Desde Bogotá informa Juan Álvaro Castellanos.
La justicia transicional se considera el paso fundamental de la negociación, incluida protección y reparación a víctimas, según ha explicado la Comisión Negociadora Oficial, con estrategias que se discutirán en los próximos dos días. De manera paralela, el presidente Santos, al partir a París a la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, reiteró que será el pueblo el que decida.
El resultado de este plebiscito tendrá fuerza vinculante, que si gana el sí, se empieza la implementación de los acuerdos, pero si gana el no, hasta ahí habría llegado el proceso.
La Universidad Pública de Educación Abierta y a Distancia difundirá la didáctica del acuerdo de paz con sus respectivas explicaciones y los puntos de la agenda, a tiempo que emprendió la capacitación profesional a todos los desmovilizados, según el director Jaime Leal.
Tanto en el ámbito de las ciencias agrícolas, pecuarias, del medio ambiente, en las ciencias administrativas, económicas, de negocios.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
En Uruguay, la oposición política reclama al gobierno la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela.
Los detalles con Leonardo Luzzi.
Al igual que el electo presidente argentino Mauricio Macri, la oposición política de Uruguay le reclamó al presidente Tabaré Vázquez que active la cláusula democrática del Mercosur con Venezuela. Varios senadores de oposición coinciden que en ese país no están dadas las garantías democráticas. El senador del Partido Colorado, partido de centro derecha, Pedro Bordaberry, quien le reclamó al gobernante Frente Amplio que no mire para otro lado.
Yo le pido al presidente Vázquez y al canciller Nin que apliquen la cláusula democrática con Venezuela. Venezuela está violando la cláusula democrática del Mercosur.
Por el contrario, desde el oficialismo se entiende que no están dadas las condiciones para pedir la cláusula democrática y lo mejor es esperar a que se realicen las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Al mismo tiempo, la Cancillería emitió un comunicado donde repudió el asesinato del dirigente político Luis Manuel Díaz. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
En Argentina vuelve al plano informativo el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman y el atentado contra la AMIA.
Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Un informe de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal Argentina, pedido por la justicia, confirmó las sospechas y el misterio sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. 12 horas antes de que se conociera la noticia, hubo un tráfico de comunicaciones entre su ex espía de confianza, Antonio Estiuso, el director interior de la Agencia Nacional de Inteligencia, Fernando Pocino, y el entonces jefe del Ejército, General César Milani. El abogado de la familia del fiscal, Juan Pablo Vigliero, dijo que esto demuestra que lo dejaron solo y hasta montaron una operación para que no denunciara ante el Congreso de la Nación el pacto de impunidad para ocultar el atentado terrorista a la AMIA entre el gobierno argentino e iraní.
Un señor que dicen que tenía relaciones con los servicios, que lo seguían, que le escuchaban los teléfonos, que sabemos que le han penetrado en la computadora. Que tenía a su disposición, ya no sé si 7, 8, 10 u 11 custodias en turnos rotativos y se murió en las narices de la prefectura y de la Policía Federal. No puede ser que un fiscal que está a 24 horas de concurrir al Congreso, que lo cuidaban como si fuera un lingote de oro, aparentemente, pero se les escapó la perdiz.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Un momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA recibió una mala noticia en las últimas horas, aunque muchos decían que era una cuestión de tiempo. Una de las máximas figuras del baloncesto actual, Kobe Bryant, anunció antes del encuentro entre Los Ángeles Lakers contra Indiana Pacers que esta será la última temporada de su carrera. Y repitió lo que siempre le gustó hacer, una conferencia de prensa en español.
Relajado, ¿no? Puedo jugar el campeonato con mucho más divertimiento en mi corazón. Yo sé que es la decisión que quiero empezarlo ahora. Quiero jugar con toda mi fuerza. Puedo jugar en Filadelfia, las otras ciudades, con mucho amor. Quiero decir a todas las ciudades gracias para todo. No, triste, ¿no? He trabajado muchísimo para ese 20 años. Entonces me siento muy orgulloso de lo que pasó.
Bryant dejó una sentida y conmovedora carta en la web señalando parte de la historia de su vinculación a este deporte y todo lo que le mueve a tomar esta decisión. En el fútbol profesional de la Major League Soccer, el Crew de Columbus se ubicó en la final en la que se medirá a los Timbers de Portland, un equipo de reciente creación que debutará en estas instancias. El Crew consiguió su boleto por segunda vez en los 20 años de historia, pese a caer el domingo por 1-0 ante los Red Bulls. El otro equipo finalista es el Timbers de Portland, que comenzó a jugar en la Major League Soccer apenas en 2011. El alemán Nico Rosberg con Mercedes ganó el domingo el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, seguido de su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, campeón mundial esta temporada, y del finlandés Kimi Raikkonen de Ferrari. Los pilotos de Mercedes repiten por cuarta vez los dos primeros escalones del podio, con triunfo de Hamilton en Estados Unidos y de Rosberg en México, Brasil, y el domingo en Emiratos Árabes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En Buenos Días América, una pausa. Al volver, las noticias del entretenimiento.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos
Chinese
más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Let's go to the movies.
Let's go see the stars.
Cowboy heroes, cops and robbers, glamour and strife.
George Clooney, Johnny Depp y Zac Efron son tres de las más grandes estrellas de Hollywood. Pero en 2015 protagonizaron algunos de los mayores fracasos de taquilla. Los tres, junto con Bradley Cooper, Sean Penn y Bill Murray, encabezan la lista de lo que la revista Forbes llama los mayores fiascos del año, basados en las recaudaciones de sus filmes hasta mediados de noviembre. A la cabeza del grupo está Murray, cuya comedia de octubre Rock the Casbah costó $15 millones producir y apenas tuvo $2,900,000 en ingresos. Le sigue Sean Penn con The Gunman, una película de suspenso a un costo de $40 millones, estrenada en marzo, que solo logró recaudar $10,700,000.
What if there was a place?
Dad, I just need you to look at this. Does it
George Clooney no logró salvar con su imagen la cinta de ciencia ficción Tomorrowland, 14th en la lista de Forbes.
What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together.
Aunque el filme recaudó $209 millones, el costo de producción fue de $190 millones sin incluir los gastos de mercadeo.
Aloha.
Bill Crest, you're back in the game.
La comedia Aloha está entre los mayores fracasos del año, pese a que contaba con un elenco estelar que incluyó a Bradley Cooper y Emma Stone.
I have lone wolfed it all the way. That's who I am.
Se estima que la producción costó un poco más de $26 millones y los ingresos fueron de $37 millones.
I just read about this guy, right, who invented Instagram.
We Are Your Friends fue el fracasado filme de 2015 de Zac Efron.
It's the DJ's job to get the crowd out of their heads and into their bodies.
La película sobre música bailable electrónica ocupa el octavo lugar de los más grandes fiascos de Hollywood del año, según Forbes.
I am Lord Charlie Mordecai.
Y Johnny Depp completa la lista en el 10th lugar de las peores películas del año por Mordecai, donde el actor hace el papel de un héroe de acción. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, el presidente estadounidense Barack Obama rindió homenaje a los fallecidos en los ataques terroristas de París hace 2 semanas y cerca de la medianoche del domingo visitó la sala de conciertos Bataclan.
El mandatario estadounidense acudió directamente desde el aeropuerto de Orly hasta el improvisado memorial en el que fallecieron la mayoría de las víctimas del 13 de noviembre.
El presidente francés François Hollande y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, acompañaron al mandatario y cada uno colocó una flor e inclinaron la cabeza en silencio.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal y quien les habla, Yoconda Tapia, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros, Vasco Bolarich.
Los invitamos a visitar nuestra página en internet, boanoticias.com, y seguirnos en Twitter en @boanoticias.